A todos aquellos que se empiezan a conectar a nuestro Facebook Live. Hoy tenemos un programa especial, por eso durante toda esta hora compartiremos en entrevista con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Rigoberto Echeverri, y con el vicepresidente, el magistrado José Luis Barceló. Hablaremos con ellos en medio de días difíciles para la Corte Suprema de Justicia, que enfrenta, sin lugar a dudas, el peor escándalo de corrupción de toda su historia. Lo repetimos, sabemos, en el último episodio tenemos al magistrado Malo, que decidió quedarse en la Corte aún sabiendo todo el daño que le causa a la justicia y a este alto tribunal. Pero sabemos que los malos son pocos, los buenos son más. Y por eso hoy queremos hablar con el presidente de la Corte y su vicepresidente de manera franca, honesta, de cara al país, y sobre todo porque hay algo muy grave, y es que no podemos los colombianos permitir que se acabe la confianza y la credibilidad en un tribunal como la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos tratando de poner las cosas en su lugar y estamos tratando de entender qué salidas tiene la Corte Suprema para acabar con este escándalo de corrupción. Bienvenidos, magistrado Echeverri, magistrado Barceló.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por acompañarnos. Mire, creo que tenemos que empezar, bueno, primero muchas gracias por aceptar esta entrevista, que imagino no es fácil para ustedes porque los temas a tratar son muy, pero muy complejos. ¿Qué legitimidad tiene hoy la Corte Suprema de Justicia como un alto tribunal de justicia con este escándalo de corrupción que han tenido que enfrentar? ¿Cómo se sienten ustedes frente a los colombianos que han tenido la Corte como el máximo tribunal de la justicia?
Bueno, la situación que estamos pasando actualmente no es normal en la Corte Suprema de Justicia. Es una situación extraordinaria, donde somos conscientes de la gravedad de la situación, de que esta situación está minando la credibilidad de la Corte, y tenemos la misión de salir al frente de la situación, cumplir con las investigaciones, de que la Corte cumpla con su función para guardar la institucionalidad. Las acciones inmediatas que se están adelantando es acelerar las investigaciones a lo máximo que se pueda, para con el fin de establecer los responsables y sancionarlos conforme establezca la ley. Esa es la situación actualmente que estamos enfrentando. Grave, por supuesto, muy grave para la Corte Suprema de Justicia.
¿Se sienten, magistrado Barceló, apenados con la gente, con los colombianos? ¿Se sienten avergonzados?
Vicky y todos los oyentes, es un honor y un placer estar aquí en esta mesa y a través de estos micrófonos dirigirnos a ustedes y al país. Pues claro que estamos apenados. Es vergonzoso. ¿Cómo no va a estar apenado el padre de familia que le sale un hijo cometiendo delitos, por ejemplo, o el padre frente a sus hijos? Es decir, los que pertenecemos a la rama judicial y sobre todo los que toda la vida hemos estado en ella, pues nos sentimos apenados, avergonzados. Pero eso no significa que la Corte Suprema de Justicia pierda su legitimidad, porque al fin y al cabo no se puede echar de la noche a la mañana a la basura la trayectoria de una institución que creo no equivocarme, ha sido pilar fundamental de la democracia en Colombia en los últimos ciento y pico de años. La Corte ha participado, la Corte Suprema ha participado a través de decisiones en procesos de paz, como fue el M-19. La Corte, a partir del año 91 o antes, acuérdense que fue la que permitió la existencia de la Corte, de la Constitución Política, la que hoy nos rige. La Corte Suprema, a partir de 91 acá, ha adelantado procesos investigativos en materia penal muy delicados. Toda la parapolítica se la ha llevado en sus hombros. La Corte ha condenado no solamente a congresistas, ha juzgado a ministros, generales de la República, y el país sabe cuáles son los resultados. Es decir, esos resultados, esa justicia del tribunal más alto en materia de justicia ordinaria no puede dejarse a un lado, porque en los últimos pocos años haya habido actos de corrupción que no podemos negar, pero que de esto estamos seguros vamos a salir bien librados.
Entre otras cosas, magistrado Echeverry, la gente en la calle está pensando que usted, que todos los que integran la Corte son como malos, son como Bustos, son como Ricaurte. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que todos no son malos, que todos no son Bustos, que todos no son Ricaurte y que hay gente buena también en la Corte Suprema de Justicia?
A ver, las informaciones iniciales es que unos magistrados de la Corte incurrieron en unas conductas delictivas. ¿Cómo hacemos para que nosotros, todos los magistrados de la Corte, recuperemos la credibilidad? Investigando a fondo la situación, estableciendo responsables en este punto. Por eso es que en el comunicado de la semana pasada hemos reiterado nuestra petición a la Comisión de Acusaciones para que adelante con mayor celeridad la investigación que está a cargo de ellos y se establezca qué tan ciertas son las afirmaciones que se están haciendo y quiénes son los culpables.
Miremos el último episodio para ir como de adelante hacia atrás. El último episodio es con el magistrado Gustavo Malo, que a pesar de tener a su hija Yara ya con una imputación de cargos por estar supuestamente quitándole parte del sueldo a una fiscal, no sé cómo lograron nombrar esa fiscal, que está con unos testigos que están hablando en contra de él, que hay unas grabaciones, digamos, los indicios son muy fuertes. Y el señor sencillamente dice que no se va. ¿Se sienten ustedes con las manos amarradas? ¿Tienen ustedes mecanismos para decirle a Malo, se va, o no los tienen?
No hay un mecanismo previsto en la ley. Si ustedes recuerdan, el año pasado, antepasado, con la situación del magistrado Pretel, se dio la misma situación. Nosotros insistimos en la solicitud al magistrado Malo de que hiciera un paso al costado, no solo por el beneficio de la Corte Suprema de Justicia, sino del propio, para que asuma su defensa. Porque
¿eso es unánime, magistrado, o hay alguien allá en la Corte que diga no, Malo debe quedarse?
No, a ver, el debate que se dio el jueves pasado no hubo votación. Hay dos posiciones al respecto y es el compañero, la situación personal de cada uno con el compañero, y otra la institucional. La institucional fue la que se tomó allá la decisión. Hubo debates por salas y se llevaron las posiciones a la sala plena, y en la sala plena se le llevó esa proposición al doctor Gustavo Malo. Obvio que cada uno expresó su
parecer. Pero hubo
parecer.
Quienes lo defendieron, eso nos contaron, que hubo quienes lo defendieron en la sala.
Hubo posiciones no de defensa, sino de hablar del compañero en esta situación. Pero la decisión que se tomó al final fue de pedirle que hiciera un paso al costado. No podemos hablar de que alguien se opuso.
Pero muchos dijeron, espérese un momentico, ¿será que están cuidando su propio pellejo?
No, yo no creo. Esa es la forma de ver de cada uno la situación.
Vicky, si me permite, sí. yo puedo aportar ahí otra idea con la venia del señor presidente.
Sí.
Lo que pasa es que no olviden ustedes, y no pueden olvidar los colombianos, que estamos rodeados en una corporación de jueces, que somos profesionales del derecho muy apegados al mandato constitucional y al respeto de los derechos y garantías fundamentales. Partamos de ese presupuesto. Entonces, no solamente vemos la problemática interna desde lo personal, sino también desde lo jurídico. Y algunos se pronunciaron más por la protección de la presunción de inocencia,
sí,
y de esperar a ser vencidos en un juicio. Lo que no evitó o no impidió, perdón, que estuvieran de acuerdo a que se le pidiera al doctor Malo que hiciera o diera un paso al costado.
¿Nos podría decir los nombres de quienes tenían esa preocupación jurídica de la presunción de inocencia de Malo?
No me parece. A fin y al cabo, la sala la hicimos en un debate y yo creo que, pues, me parece
correcto. Dígame si fueron muchos.
No, fueron más bien pocos.
Pocos.
Y yo
¿Eran amigos de Malo?
No, todos somos compañeros de Malo allá, lo hemos sido, yo lo soy y lo he sido durante casi 6 años. Repito, no se trata de proteger al delincuente, que quede bien claro. Y ningún magistrado está alcahueteando esa situación.
Sí.
Estamos algunos protegiendo o previendo la protección de una garantía fundamental como es la presunción de inocencia y la de ser vencido en juicio. Ahora bien, eso por un lado. Pero por otro lado, la gran mayoría, por no decir todos, están de acuerdo en que se debe proteger sobre ese derecho constitucional también la dignidad y el buen nombre de la Corte Suprema.
Que debe estar por encima de cada uno de ustedes.
Correcto, que debe estar por encima de la pretensión personal, individual de cada miembro de ella.
Me gustaría precisar una cosa antes de seguir adelante, y es, ustedes tienen mecanismos, la Corte Suprema de Justicia tiene mecanismos para decirle a Malo, ¿se va o no los tiene?
No los hay. La Constitución y la ley no prevé eso. La Corte no es juez de sus magistrados, ni juez penal, ni juez disciplinario. Para eso están otras instancias, como sería la Comisión de Acusaciones. Entonces,
que no sirve para nada, ya lo sabemos.
Bueno, sirvió para lo de Pretel. Toca mirar a ver qué pasa de aquí en adelante. Pero lo cierto es que no contamos con un mecanismo interno, así fuera reglamentario, que en situaciones de esta naturaleza la Corte en pleno pueda tomar determinaciones como la de hacer en derecho al lado, es decir, que el magistrado quede suspendido, por ejemplo, que es una de las alternativas que a mediano o largo plazo en las reformas que muy seguramente se van a venir encima,
claro,
se prevé a esa situación.
Magistrado Echeverry, usted como presidente de la Corte, y perdóneme que le insista tanto en esto, ¿se siente con los brazos amarrados, con las manos amarradas en el caso Malo?
A ver, en el caso Malo, pues si es respecto a la...
A lo que usted puede hacer, a lo que pueden hacer.
A que se retire él de la Corte, pues no hay herramientas jurídicas para obligarlo.
Para sacarlo, no hay cómo.
En cuanto a la investigación de los hechos y el esclarecimiento de la situación, pues estamos, siempre hemos actuado, está actuando la sala penal como le corresponde, con la mayor celeridad posible, está actuando la Fiscalía y está actuando la Comisión de Acusaciones.
¿Es cierto que hay unos magistrados que están tan radicales con el tema Malo que han dicho, no, yo no me vuelvo a sentar con el señor Malo? ¿Es verdad o esto es chisme?
No, eso yo creo que es chisme. Lo que pasa es que existimos unos magistrados que somos un poco categóricos en ese sentido.
Sí.
Es decir, independientemente de la situación del doctor Malo, independientemente de la consideración que cada uno de sus colegas como el suscrito tenga en el aspecto humano, somos categóricos en decir que se debe retirar, que debe hacerse a un lado, en bien de la corporación,
claro,
y en bien de él mismo, como lo acaba de referir el señor presidente.
¿Usted también está en esa línea, magistrado Echeverry, que se debe ir Malo?
Sí, eso se lo sugerimos, yo hablé particularmente con él y también...
¿Y él qué le dijo? O sea, ¿tiene cara para decir me quedo, aquí estoy, aquí me quedo?
A ver, lo que pasa es que el doctor Malo está en una situación personal muy, muy, muy estresante, por decirlo menos. Él está apenas visualizando cómo va a enfrentar la situación. Y lo que yo percibí era que no había terminado de...
¿Pero usted cree que
él lo va a hacer?
¿Él lo puede contemplar en algún momento? ¿Él pensará en irse?
Eso lo dijo en la sala plena, que él quería, que él se iba a permanecer, pero para meditarlo con cabeza fría.
O sea, él se puede ir de la Corte.
Sí, pero el problema es que cada minuto que se queda, pues es un desgaste injustificado para la Corte.
Eso es cierto.
Ahí no hay nada que hacer. Digamos, ¿por qué tenemos que esperar a que el magistrado... O sea, lamentable su situación personal, pero ¿por qué tiene la Corte que sufrir el desgaste de que el señor está pensándolo, mirando? Pues tal vez eso no es lo más conveniente.
Sí, no, y por eso fue que se le pidió en sala plena que pensara en esa posibilidad, que era la más conveniente, no solo para él, sino para la Corte.
Permítanme preguntarles, ¿ustedes habían oído hablar de El Grupo?
Es El Grupo.
El Grupo, Bustos, Ricaurte, Malo.
No.
No. Algunos testigos, como el exmagistrado auxiliar Reyes Rodríguez. Dice que por la corte, por los pasillos, que todos los Corrillos sabían en qué andaban Malo, Bustos y Ricaurte, y que les llamaban el grupo, y que sabían que ellos eran los que tenían todo el poder y los que manejaban muchos de los casos en la Corte Suprema de Justicia, y que podían pues volver esos casos maleables a su antojo o a su negocio. ¿Ustedes habían oído hablar de eso?
No, en estricto sentido no. Sí habían rumores y no podemos negarlo, y sobre todo alrededor del doctor Bustos. Algunos incluso de nosotros, sus colegas en ese entonces, pues veíamos no con agrado su presencia en la corte en cuanto a esos rumores.
¿Y por qué no les gustaba? ¿Cuáles eran los rumores que ustedes escuchaban?
Que se decía que no era una persona santa, por decirlo así, y que sus actuaciones no eran sospechosas.
¿Que era corrupto?
No, no se utilizó nunca ese término.
Pero sospechaban de él, así como se lo ha dicho, era sospechoso.
Más que sospechaba, se rumoraba en los pasillos, pero es que usted debe entender...
¿Siendo magistrado o como el magistrado?
Como magistrado.
Sí.
Pero usted debe entender que el rumor no puede ser fundamento de acciones en un momento determinado, no obstante que tuviéramos divergencias con él. Uh-huh. Pero la sala, la mayoría de la sala, o todos los compañeros que rodeábamos, éramos muy cuidadosos de los asuntos. Y el país tiene que tener en claro que la corrupción no podía generalizarse en cuanto a todas las actuaciones y decisiones que la sala de casación penal adoptara, porque es que somos muchos los ponentes en distintos asuntos. Y la decisión no la adoptaba un solo magistrado, la adoptábamos nueve.
Y sabe que, y escúcheme el paréntesis, esa es la gran preocupación.
Allá voy yo.
Bustos entonces tenía mucha gente dentro de la corte que le ayudaba con sus negocios malos.
A eso sí yo lo desconozco, y quiénes eran tampoco, pero es que lo que se dice o lo que se viene a descubrir en esos momentos no es tanto que se tomaran decisiones, y entiéndanme lo que voy a decir, contrarias a la ley, sino decisiones apegadas a la ley, pero vendidas, entre comillas. No es regular que de manera ajena a los mandatos legales alguien se acerque a un acusado y le diga: usted tiene que cambiar de abogado y contrate este,
a mi amiguito,
que ese va,
sí.
Va a ser más efectivo, pero para eso hay un dinero, etcétera.
Influencias,
es decir, que finalmente se iba penetrando en la institución, en la corporación, pero que en su momento era imperceptible, no era fácil. Yo hasta ahora me estoy enterando de cosas que yo no tenía y que estoy seguro mis colegas no la tenían.
Magistrado Barceló, pero en ese caso, yo sí quiero que usted nos cuente, o sea, lo que encontró la Corte Suprema frente a Bustos, a Ricaurte y Malo, es grave.
No, gravísimo.
Porque haber tomado usted la decisión de mandarlos a investigar es porque ustedes consideran que ellos sí cometieron actos irregulares.
A ver, los hechos objetivamente observados, gravísimos, bochos, es decir, de una pena inconmensurable, de algo que usted todavía no se imagina, que yo no duermo tranquilo pensando qué fue lo que cada día estamos, o qué es lo que estamos cada día averiguando. ¿Cómo va a ser posible que el juez venda su decisión? ¿Cómo va a ser posible que el juez frente al delincuente le cobre para convertirse otro amigo, otro aliado de ese delincuente? Eso no lo acepta. Si la corrupción es inaceptable en cualquier nivel de la administración pública o de la administración privada, en cualquier escenario, mucho más es inaceptable, mucho más grave en la justicia. Y nos hemos enterado de cosas que, por lo menos ahora, en la sala de instrucción conformada por el ponente, que es el doctor Luis Hernández, sí, el doctor Fernando Castro y el suscrito, no vamos a dar el brazo a torcer. Y trátese de quien se trate, caiga quien caiga, tomamos las determinaciones.
Me parece, magistrado Echeverry, que escuchando al magistrado Barceló, uno entiende que ustedes mismos están asqueados de ver lo que ha pasado dentro de la corte.
Por supuesto. Nosotros llegamos a la corporación con esa idea de llegar al más alto tribunal del país, un tribunal con una tradición de casi 200 años, donde siempre había primado el derecho, y llegar y darnos cuenta de un momento a otro de que alrededor se estaban tejiendo ciertas situaciones que jamás pensamos que se estaban dando.
Y yo creo que el magistrado Barceló ha dado en un punto, yo también, digamos, he dado la pelea pública de que lo único que no puede corromperse es la justicia.
La justicia,
siempre correcto. Ha habido corrupción. hemos tenido parapolítica, GDIS política y de ahí para atrás todo lo que ustedes quieran. Pero lo que no puede ocurrir es que los jueces se corrompan. Claro. Es que eso sí nos llevó el diablo.
Pero se está... todo este escándalo y todo esto que está presentando a nivel de la rama judicial es para bien de la justicia.
Para depurar.
Claro. Para depurar todas estas situaciones que si bien de pronto era un rumor, que si bien de pronto se daban, no se habían investigado, se están investigando. Digamos, la cuestión de los magistrados de Cúcuta, esa era una situación que ya la sala laboral ya la había denunciado. Uh-huh. Lo mismo que la corrupción en el Meta, eso ya se había denunciado y se había pedido a la fiscalía que se investigara. Ahora están resultando todos estos estas situaciones que se están dando es para salir fortalecidos de la situación.
Vicky, si me permite agregarle y a lo que dice el señor presidente, y en eso sí quiero que quede constancia también histórica, varias de estas investigaciones contra tribunales del país las ha pedido la Corte Suprema de Justicia, porque llegaron noticias de actos de corrupción. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué mejor que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que se depure, la que se filtre, la que saque lo que le está causando terrible daño?
Pero no han podido porque ahí tienen a malos sin poderlo sacar.
Pero eso no significa que estamos en ese trabajo. Y mire, yo Vicky, y lo digo, no sé, pronto, ojalá no me equivoque.
Señor.
No sé, a mí me parece que el doctor Malo va a recapacitar y va a evaluar su situación. Y no sé, me da la sensación...
¿De que se va?
Que pronto hace
¿Usted
paso,
qué le pediría hoy públicamente, y usted, magistrado, qué le pedirían ustedes dos que son las cabezas hoy de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le pedirían hoy a Malo aquí en la W para todos los colombianos? ¿Qué le pedirían?
Lo que se le dijo a él, tanto al interior de la Sala de Casación Penal como al interior de la Sala Plena. Doctor Malo, lamentamos su situación personal. Lamentamos profundamente la suya y la de su hija, la de su familia. Nadie quisiera estar en este momento en sus pantalones. Pero desde la perspectiva de la institución, de la Corte Suprema de Justicia, por el buen nombre de esta corporación amada por muchos, usted debe hacer un paso al lado. Le va mejor a la Corte y le va mejor a usted.
¿Qué dice, magistrado Echeverry? ¿Qué le pediría hoy si tiene aquí, si Malo nos está escuchando, qué le pide por favor a Malo?
Ya dentro del debate que se dio en sala plena se le pidió a él que se hiciera a un lado para el bien de las investigaciones y para bien de la corporación y de él propio. Y también se lo dije a él particularmente en una reunión privada antes de la sala plena de que pensara en esa posibilidad. Como le dije, él está en una situación ahora de que está mirando a ver con cabeza fría a ver cuál va a ser su actuar en estos días. Yo creo que él debe estar pensando en
presentar la renuncia.
Y además es que una cosa es lo jurídico, que él tendrá que demostrar su inocencia si es inocente, no, o las autoridades demostrarán su culpabilidad, pero lo otro es lo ético.
Correcto.
Digamos, un problema ético, ¿cómo lo resuelven ustedes? Digamos, no tiene una solución, sino es, él se tiene que ir.
No tiene herramientas.
Ahí, pero no nos quedemos en el tema Malo. Mire, aquí alguien, por ejemplo, entremos en materia.
Sí.
Y para entrar en materia tenemos que hablar de Musa Besaile, de Ashton, de Andrade, de Ramos. Esos fallos de la justicia o esas decisiones de la Corte que han estado enredadas en todas estas denuncias y que se destaparon con la captura del exfiscal anticorrupción, que se destaparon con las grabaciones de la DEA y que han dejado a la justicia y a estas personas en una situación muy, muy delicada. Algunos me preguntaban, por ejemplo, por qué la Corte no capturó a Musa Besaile el día que confesó que pagó 2.000 millones de pesos supuestamente para retener su orden de captura. Les pregunto a ustedes, ¿estos casos qué? ¿Quiénes de la Corte están hoy ahí que han manejado todavía estos casos? ¿Quiénes están ahí?
Bueno, Vicky, en mi condición de vicepresidente, pero también miembro de la Sala de Casación Penal,
sí,
y también miembro de la Comisión de Instrucción, hay que hacer las siguientes precisiones. Uh-huh. Ya incluso algunas conocidas por el país. Uno, una vez nos enteramos de esta situación, la Sala de Casación Penal dispuso que una sala de instrucción se encargara de abocar el conocimiento y la investigación de estos asuntos. Uh-huh. ¿Quiénes conforman esa sala? El doctor Luis Hernández Barbosa, el doctor Fernando Castro Caballero y el suscrito. Y nosotros hemos trabajado de manera intensa, incluso con la colaboración de la Fiscalía, hemos ido de la mano con la Fiscalía.
¿Y ya tomaron decisiones?
Correcto. Entonces, acuérdense que ya se oyó a Musa y Musa Besaile aceptó, sí, que dio 2,000 millones, sí, y relató toda
confesión.
Llamemos que aceptó esa situación y que si hay una confesión, es una confesión calificada porque pues él da unas razones, etcétera, etcétera. Incluso yo les puedo adelantar desde ya que ya se dispuso a abrir de manera separada 4 procesos más.
¿Cuáles son, magistrado?
El de Hernán Andrade Serrano, uh-huh, el de Álvaro Aston Giraldo, uh-huh, y el de Luis Alfredo Ramos, en sus condiciones de senadores de la República, el último de ex senador, quienes están, sus nombres, involucrados en toda esta historia. Es más, están convocados el lunes 25 a las 8 de la mañana, está convocado a versión libre el senador Andrade, y ese mismo día a las 10 de la mañana el doctor Alfredo Ramos, y el 26 de septiembre a las 8 de la mañana está convocado Álvaro Aston Giraldo. Es más, mire, y con esto quiero ser significativo, se han ordenado otra serie de pruebas que ahora no voy a entrar
aquí. ¿En este mismo caso?
En cada uno de estos casos.
Pero cuéntenos, ¿qué más ordenó la Corte?
Voy a dar una que es relevante, señor, para que la opinión se dé cuenta que estamos. Sí. Ordenamos dentro de estas actuaciones, se ordenó oír en testimonio a la doctora María del Rosario González.
A la ex magistrada.
A la ex magistrada, en la medida que ella en su momento fue ponente en el asunto de Andrade, y también se va a disponer oír en declaración al doctor Luis Guillermo Salazar. A él se le recibirá bajo
magistrado.
Declaración jurada. Actualmente magistrado, sí.
Pero
señor,
eso sí no tiene precedentes en la Corte, que no escucha sus...
Entonces, ¿son quiénes? María del Rosario, ¿y quién más?
Y el doctor Luis Guillermo Salazar.
Otero.
Ellos, vamos a oírlo. ¿Por qué? Porque ellos conocieron de ese asunto como ponentes.
Uh-huh. Óigase bien. ¿Sobre qué punto se abren exactamente las investigaciones?
No, es que no hay que perder de vista esto. Ellos fueron ponentes en el asunto del senador Hernán Andrade.
Uh-huh.
Pero paralelo a estas pruebas, se ordenó revisar de manera exhaustiva cada uno de esos expedientes.
O sea, las actuaciones de estos magistrados.
Las actuaciones. No hablemos tanto de los magistrados porque no vamos a poner en tela de juicio su probidad y su rectitud, ni más faltaba. Es cómo ellos nos pueden colaborar recordando minucias que de pronto la sala no tuvo conocimiento. Y al mismo tiempo la revisión del proceso permite establecer cómo fue que se adelantó la actuación, quién llegó como defensor, en qué momento fue revocado ese poder para dárselo a otro. Bueno, en fin, todos los actos que se adelantaron y que le den luces a la sala de instrucción alrededor de las responsabilidades.
En este trabajando. Punto precisamente, doctor Barceló, quiero aprovechar porque mucha gente está diciendo hay que revisar no solamente estos expedientes, sino muchos expedientes donde tuvo participación el abogado Pinilla, el abogado Gustavo Moreno. ¿Eso lo va a hacer la Corte?
Eso lo va a hacer la Corte. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que nosotros trabajamos con las uñas y lo hemos hecho en los últimos 10, 15 o 20 años. No, mejor dicho, desde que entró las nuevas funciones de la Corte y en particular de la Sala de Casación Penal, hemos trabajado casi, repito, con muchos inconvenientes. Y me explico. Por ejemplo, la Corte no tiene un equipo de policía judicial. Nosotros, si vamos a hacer trabajos de campos en la tarea investigativa, nos toca acudir a la generosidad del fiscal general de la nación de turno, uh-huh, ¿no? O incluso a la policía judicial de la Policía Nacional para que nos colabore. Un magistrado como el suscrito, como el doctor Rigoberto, tenemos apenas 5 o 6 magistrados auxiliares, no tenemos más. Y son múltiples las funciones. Entonces, ¿qué pasa? Y culmino con esto. ¿Qué sucede? Que esto no se puede averiguar de la noche a la mañana,
claro.
menos Vicky y estimado periodista, cuando no estamos investigando el simple hurto de una billetera en una esquina. Estamos investigando unos hechos complejos,
claro,
que muy seguramente incluso convoca todo un acuerdo.
De gente que sigue siendo poderosa, que pues, es tal vez lo más complicado de todo esto. Siguen siendo muy poderosos, y si hay realmente una mafia que estaba vendiendo decisiones dentro de la Corte, pues estamos hablando de gente no solo muy poderosa, sino muy peligrosa.
Bueno, eso es la tarea que tiene la sala de casación penal. Casi todos los aforados son gente poderosa.
Sí, claro.
Y siempre se ha cumplido con la labor y las estadísticas ya las tiene el doctor Barceló de cuántas condenas se han impartido en estas investigaciones.
Es que la Corte no puede olvidar, Vicky, que en los últimos, de 2007 a la fecha, se han dictado 75 sentencias condenatorias contra congresistas. Se han dictado, bueno, no quiero entrar en cifras, pero son muchas. Lo que yo quiero significar, y aquí tengo las cifras, lo que yo quiero significar es que hay mucho trabajo, son muchos los procesos. Todos los procesos que hay en la Corte son importantes, ninguno es menos importante que otro. Y tres, esto no es con resultados de un día para otro.
Claro.
Es más, si ustedes me preguntan, yo mismo hasta me sorprendo de los resultados, porque lo que ha sabido el país en los últimos 15 días es gracias a la Corte Suprema de Justicia, claro, sin obviar la valiosa colaboración de la Fiscalía.
Y de Estados Unidos.
Sí, pero ojo, porque es
por que ejemplo, estos casos que se abrieron, sí. Pues son por las grabaciones de la DEA, ¿no?
No, eso...
Ashton, Andrade,
correcto.
Ramos...
Pero en eso sí creo que es justo, uh-huh. En sus justas proporciones, hacer los reconocimientos.
Sí.
Claro, esto es iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, que le pidió colaboración a las autoridades.
¿Qué cosas se han sabido por la Corte?
Correcto.
¿Qué cosas?
Ah, no.
¿Qué cosas?
A partir de lo que se ha venido haciendo con oyendo a Musa Besaile, oyendo a su defensor, el doctor León, oyendo al ex magistrado Reyes, a un miembro de Policía Judicial que tal. Todo eso nos ha permitido abrir un compás grande de conocimiento y vamos a partir de aquí conociendo las cosas.
Quisiera hacer como una pequeña pausa en todos estos casos puntuales y preguntar. Sí. ¿Hacen ustedes un mea culpa en algún momento? ¿De en qué momento ocurrió todo esto? Digamos, hay unos que le echan la culpa a que empezaron a protegerse para que no los juzgaran, para que no los vigilaran, que empezaron a llevar hojitas de vida al fiscal y el fiscal al revés. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo? ¿Ustedes, cuál es el mea culpa que hace la Corte, o por lo menos ustedes cómo lo ven?
¿Cuándo empezó?
Sí, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo se le abrieron las puertas a la corrupción en la Corte? ¿En qué momento? Ustedes, cuando empiezan a pensar, ¿pero esto a qué horas pasó? ¿Pero cómo fue esto? ¿Qué se les viene a la cabeza?
Si el presidente me deja hablar... mire, Vicky, yo voy a empezar a hacer unas afirmaciones que pueda que no gusten.
A ver.
Pero me nacen para ser sinceros. Ninguno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que somos en este momento 22 de 23, hay una vacante que no se ha llenado, ninguno participó en la elección, ni de Ricaurte, ni de Bustos, partamos de eso. Uh-huh. Y muy poquitos participamos, creo que si son tres, no son más, en la elección de Malo, así de sencillo. ¿Cuándo empezó a suceder esto? En la Corte pasada, a la que nos antecedió. Que entre otras cosas...
O sea, ¿la Corte de la Parapolítica?
Yo diría que sí, o sea, pues de los magistrados de entonces, y no lo reduzcamos a la parapolítica. Hablemos de los que eran magistrados de ese entonces,
a ellos había que pedirle... Dígame quiénes son.
No, ahorita no me recuerdo, pero ahí hay varios magistrados que participaron en la elección, y por lo menos de 23 magistrados de entonces, 16 votaron por Bustos y 16 votaron por el doctor Ricaurte para que fueran elegidos magistrados. Uh-huh. Habría que preguntarle a esos 16, que no sabemos, porque el voto es secreto en su momento, cómo llegaron ellos y por qué llegaron ellos. Incluso ahí está el doctor Tarquino. Yo no participé como magistrado en la elección de él. Yo no era magistrado cuando él llegó a la Corte. Entonces hablemos que ellos, que por ahora, hasta ahora, son... la piedra que ha generado...
O sea,
generado...
me parece que usted nos está diciendo que Bustos y Ricaurte fueron... Y Malo, bueno, Malo usted dice que sí
participaron. Claro.
Pero que Bustos y Ricaurte fue como una herencia que ustedes recibieron de la anterior Corte, ¿sí?
Pues no sé. Lo dice el doctor Barceló.
Podríamos pensar que sí. Ahora, uh-huh. Yo no estoy aquí eximiendo responsabilidades y tratando de trasladarla a otros. Pero es que si hay algo que de lo que yo siempre he sido un gran crítico, uh-huh. en este proceso de nombramiento de magistrados, de nombramiento de jueces, etcétera, es no solamente los requisitos constitucionales, legales, del conocimiento y la experiencia,
sí.
Sino un factor muy, muy primordial, el don de gente, la persona, quién es esa persona. y muchas veces no se ha auscultado y no se sigue auscultando como debería ser, no, ese factor primordial, fundamental, que le permita a uno saber que se trata de una persona correcta. Porque es que, y no lo digo ahora, lo he dicho en otros escenarios.
Sí. Maestra Barceló, permítame, en ese punto también veamos la reforma a la justicia. Los magistrados de la Corte Suprema se opusieron a la reforma a la justicia para que no existiera, para que no los investigara un tribunal aparte de la Comisión de Acusaciones. ¿Ustedes hoy qué piensan de eso? ¿Ustedes estarían dispuestos a que los investiguen y que se acabe ese fuero? Porque es que ese fuero debería tenerlo solo una persona en el país, que es el presidente de la República, y no más. ¿Por qué tenemos que tener 300 y 400 personas con fuero constitucional en el país?
A ver, yo había dicho que el mayor interés de los magistrados es que los hechos se investiguen a fondo y se establezcan los responsables. O sea, nosotros no estamos interesados en que no se nos investigue. Al contrario, queremos que sea ágil el sistema para que se investigue y se determine quién es on. Porque es que siempre nos van a estar salpicando con dudas.
Claro.
A todos los que integramos la Corte Suprema de Justicia y en general las altas cortes. Mientras que si la justicia es rápida y es eficiente, pues se va a establecer quiénes son. Y se va a establecer quiénes son, como diría al principio, los buenos y los malos.
Claro. Quiero decirles que ya empiezan a llegar mensajes. Ya empiezan a llegar mensajes y dicen, si la anterior corte eligió a Bustos y a Ricaurte, ¿a ustedes quién los eligió? ¿Los eligieron Bustos y Ricaurte?
Correcto.
A ustedes los eligieron. Y quiero preguntarle, ¿ustedes dos son amigos de Bustos y de Ricaurte?
Sí, yo llegué en el año 2000 a la corte y yo conozco a todos los involucrados,
sí,
por lo menos de la corte.
Sí, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es ser amigos. ¿Usted es amigo de Ricaurte y de Bustos?
A ver, yo primero que todo trabajé con ellos.
¿Con Ricaurte?
Doctor Ricaurte trabajé. Cuando él fue nombrado en la corte, yo era magistrado auxiliar de ese despacho. Y me tocó quedarme, yo estaba solo ahí, me quedé porque tenía que dar el apoyo al magistrado que venía, y mientras él traía su equipo de trabajo. O sea, yo los conozco, trabajé con el doctor Ricaurte y nunca le vi
nada raro.
Nada raro, yo, los magistrados auxiliares de la sala laboral son muy distintos a los de la penal, porque ellos tienen unas funciones investigativas. Nosotros simplemente hacemos los proyectos y se los entregamos al magistrado. No más, esa es la función que nosotros tenemos.
Yo le podría preguntar si usted se hizo magistrado gracias a Ricaurte.
Me hice magistrado como de la Corte Suprema.
Formalmente, sí.
A ver,
y contó con su apoyo y demás, le ayudó, pues eso hay que hacerlo, obvio, y todo.
A ver, si el doctor Ricaurte no hubiera apoyado la candidatura mía, si hubiera estado en contra...
¿Usted había sido magistrado o no?
No creo, porque cuando el jefe de uno no lo apoya, no lo va a apoyar nadie, es el que le conoce a uno el trabajo.
¿Y hoy usted cómo se siente de haber tenido el apoyo de Ricaurte, que está tan cuestionado?
Ah, pues yo sé y estoy consciente de que llegué con el voto de él, pero con el voto de otros 16 más.
¿Y en el caso suyo, magistrado Barceló?
Yo no soy ni fui amigo ni del doctor Bustos ni del doctor Ricaurte.
¿Y de Malo?
No, tampoco soy.
¿Votó
amigo
por Malo?
No conozco ni siquiera la casa del doctor Malo, no fui a la casa del doctor Bustos, y alguna vez estuve en la casa del doctor Ricaurte, tal vez unas dos veces, en cuestiones estrictamente laborales, porque fue para la reforma de la justicia de entonces, porque yo hacía parte de esa comisión, por un lado. Soy y he sido de ellos compañeros, que es otra cosa. Y que ha tocado en esa condición, pues, interrelacionarlos.
¿Usted votó por Malo para que fuera magistrado?
Yo voté por Malo, pero...
¿Hoy está arrepentido ese voto?
No, pero es que, a ver, es que yo puedo votar en la elección de Malo por él o haber votado en blanco.
Ah, pero sí, no, claro. Me va a contar.
No, yo sí prefiero no contar porque...
Cuénteme.
Pero yo sí estuve en la elección del doctor
Malo. Cuénteme cómo fue su voto.
No,
por favor.
No hay necesidad.
¿Fue en blanco?
No hay necesidad.
Fue en blanco, me parece.
Mírele la cara, claro.
Tiene pura cara de voto en blanco.
Y además, mire, en el interior de la corte se conoce la postura fuerte tengo que reconocer del magistrado Barceló frente a este caso y del doctor Echeverri.
Quiero
las discusiones que se han llevado en estos días, durísima la posición de ellos frente a estos magistrados. Oiga, yo le quería preguntar.
Quiero agregar una cosa que se me olvidó.
Sí.
Y con ellos, con los tres magistrados y el doctor Malo, o sea, los dos y el doctor Malo, incluso el doctor Taquino, tampoco fui amigo de ellos, fui compañero de ellos. Pero quiero agregar una cosa. Con el doctor Bustos, incluso nuestras relaciones no eran las mejores.
¿Con quién?
Con el doctor Bustos, cuando era magistrado.
¿Y por qué? ¿A usted no le gustaba por los rumores?
Teníamos diferencias. Bastantes. Y por los rumores, y yo eso a veces lo comenté con los mismos colegas, eso por un lado, y por el otro. Es más, si ustedes hacen memoria en revista Semana, tal vez en el año 2013, no me acuerdo, nos sacaron una caricatura con guantes de boxeo peleando, porque sí. Trascendió que nos habíamos agarrado, nunca llegamos a las manos, pero sí tuvimos discusiones.
Sí, sí, siguen cualidades. Llegando mensajes.
Sí.
¿Quién eligió y reeligió a Bustos presidente de la sala? ¿Quién lo eligió como presidente? Esta corte.
A ver.
Manda mensajes. Usted sabe que esto lo está oyendo por lo menos todo el que está interesado en el tema.
Y tienen derecho a preguntar. Uh-huh. Al doctor Bustos lo eligió la sala penal en su entonces como presidente y yo voté por esa presidencia.
Sí.
Como presidente por segunda vez, o sea, reelección, sí estuve en contra de esa posición. Incluso solamente fuimos dos magistrados de entonces, la doctora María Rosario y el suscrito, que nos oponíamos a esa reelección. Pero como es votando.
Claro.
Y en la sala plena, para ser presidente de la Corte, yo no voté por él como presidente.
Bueno, Jairo les preguntaba ahorita tema de los...
Perdón, Vicky, y hago esta aclaración. Yo sí. No voté por él, voté siempre en blanco, y eso sí lo digo por una sencilla razón, porque yo competía, yo era otro candidato a la presidencia para ese entonces.
Pero ahí sí revela su voto, porque el de Malo no lo quiere revelar.
¿Pero para qué?
Porque yo tengo curiosidad.
Mírale la cara y ahí está la respuesta.
A ver, ¿votó en blanco para Malo?
Cuando se vaya Malo lo digo.
¿Pero por qué? ¿Le tiene miedo a Malo?
No, ni más faltaba. Ajá. A ninguno de los colegas.
Me gustaría saber su voto por Malo. Vamos a ver si de aquí a la una
sí.
Logro el cometido. Óigame, estaba hablando Jairo del tema de los aforados. Y yo antes les había hecho una pregunta si ustedes en algún momento no hacían un mea culpa, porque hay quienes piensan que las cortes no se dejaron reformar, que hubo mucho lobby cuando se intentó en el gobierno Santos hacer una reforma a la justicia. Terminó saliendo entonces el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, como el gran culpable de todo, pero la verdad es que muchos magistrados no querían perder los beneficios. Estaban preocupados por su situación personal y no por evitar este tipo de cosas que se vinieron después. Yo creo que el magistrado Barceló en algún momento lo decía, nunca nos imaginamos que esto pudiera ocurrir. Por eso no hay un mecanismo para que podamos sacar a Malo, expulsarlo o apartarlo mientras tanto. ¿Hacen un mea culpa en ese sentido o no?
A ver, yo no sé si hubieran pasado la reforma a la justicia si no hubiera corrupción en este momento. Uh-huh. Yo no creo que la causa de la corrupción o de las denuncias de corrupción se deban a que no se dejaron reformar o que las reformas que se plantearon en su época se cayeron. Este fenómeno está afectando todo el Estado colombiano. Y está afectando las altas cortes. Que nosotros nos opongamos a que nos investiguen, no. Nosotros nunca nos hemos opuesto a esa circunstancia. En ese caso no tengo mea culpa por esa, por la primera...
Reforma
fallida. Al fin y al cabo esa falló fue por el mismo Congreso.
Sí.
La otra fue por un fallo de la Corte Constitucional donde se establecieron las circunstancias del
donde se cayó todo el Tribunal de Aforados.
Donde se cayó el Tribunal de Aforados.
Pero ¿cómo se cayó? Se cayó por la llave Bustos Montealegre. Ustedes son conscientes de eso.
Por un fallo de la Corte Constitucional.
Pero no fue así, magistrado Barceló.
Yo
por la llave Montealegre de Bustos.
Yo desconozco de esa llave. Sé que eran muy amigos, pero no sé si esa amistad haya generado esa llave que de la que usted habla. Déjeme recordarle, la primera reforma, y de eso lo puedo dar fe porque hice parte de la comisión que la Corte tenía para participar en ella, uh-huh. Esa reforma era muy buena. buenísima, tenía cosas estupendas, y ahí participaron en ese entonces el doctor Arrula, bueno, muchos magistrados que en ese entonces se encontraban. Lo que pasa es que esa reforma se frustró en el acto de conciliación, porque le quitaron y le pusieron un montón de cosas que, claro, llevó al presidente Santos en su momento a no promulgarla, a no firmarla. Y las reformas posteriores, yo creo que más que hayamos impedido reformarnos, lo que pasa es que nosotros vemos también eso con ojos jurídicos, y tenemos posturas en cuanto a la que hay que evitar la sustitución de la Constitución, por ejemplo. Nosotros no creemos que el Congreso pueda en un momento determinado acabar una corte. Uh-huh. Eso es una facultad del constituyente, como lo fue en el constituyente 91. Hay otra serie de alternativas. Por eso incluso creo que más o menos bajo ese criterio la Corte Constitucional declara inexequible la última reforma. Pero de lo que yo sí le puedo dar fe, y en eso yo quiero que usted, Vicky, y todos los colombianos tengan la seguridad que yo soy amigo de la Corte y soy enemigo, primero, de las marrullerías, y segundo, de las prerrogativas innecesarias que debamos tener nosotros en la Corte. Y le cuento una cosa, si no todos, la gran mayoría, pero yo diría todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no ahora y por razón de este asunto, sino de tiempo atrás, somos y hemos querido que los quiten las funciones electorales, y dos, que nos juzgue un tribunal. Es más, somos los más interesados. ¿Usted cuánto cree que hay en la Comisión de Acusaciones e Investigaciones contra todos nosotros? Yo calculaba el otro día que no tengo menos de unas 100 denuncias penales contra mí, contra toda la sala penal. Eso es un peligro para nosotros mismos. Y yo soy el más interesado que esas cosas se definan y que tengamos un juez natural activo y que lo hagan. Entonces somos amigos de un tribunal para
envían
nosotros.
Envían mensaje. A esta situación llegamos justo por la impunidad de la que gozan y que siguen defendiendo. En este caso ya está el gobierno proponiendo... Primero han estado pensando una reforma constitucional, pero después se está ventilando que están pensando en un referendo en marzo. ¿A ustedes les gusta el referendo, magistrado Echeverry? ¿Le gusta el referendo?
A ver, yo pues el tema no se ha llevado a sala plena. Uh-huh. Y no se ha definido.
Pero usted ya se reunió con el ministro de Justicia la semana pasada.
No alcancé a reunirme porque estaba en la sala plena definiendo lo del doctor Malo. Precisamente quedé de hablar con él mañana, por la mañana, sobre el tema referendo y la justicia. Lo que me dijo él ahora, que ese no era un mecanismo que hubiera cogido ya el gobierno, sino que era una de las tantas posibilidades. Bueno, pero si ese es el mecanismo que en últimas se escoge, lo que siempre hemos pedido en las reformas a la justicia es que se haga con el mayor cuidado posible. Se trata de la columna vertebral de la democracia, del Estado Social de Derecho.
Pero que requiere una reforma urgente porque está permeada por la corrupción.
Claro, y cualquier intervención debe hacerse con el sumo cuidado, porque es uno de los contrapesos del Estado. Entonces, si se va a escoger esa fórmula, si definitivamente va, hagámosla con todo el estudio que ello requiere.
O sea, ¿alargar más y alargar más?
No es alargar. Es estudiar el tema, no salir al paso con una reforma a la carrera para solucionar un tema coyuntural.
Y de opinión pública, de pronto, dar una solución a la opinión pública. Sí. Porque, entre otras cosas, este gobierno es un gobierno que perdió el plebiscito para la paz. ¿Cómo garantizar que un referendo que necesita, entiendo que por cada pregunta, 9 millones de votos, ¿cierto?
Claro.
Bueno, entonces, ¿quién va a garantizar? ¿Dónde están los 9 millones de votos de Santos? Pues no hay. Y ya se va, además es que le quedan 8 meses.
En mi criterio... cualquier mecanismo que se vaya a utilizar, partamos de una base, las reformas se requieren. Ahora, el mecanismo que se vaya a utilizar, ojalá sea el más idóneo, con una precisión bien clara. Que no porque se requiera una reforma urgente, tengamos que correr todos, para que mañana otra vez se frustre. No, por varias razones.
¿Usted se la dejaría al nuevo gobierno?
No sé, yo en eso sí no me quiero meter. La idea es que sí requerimos reformas, y no solamente reformas alrededor de las cortes. La justicia de base necesita muchas cosas, tiene muchos problemas que hay que en este momento considerar. Es decir, repito, las reformas coyunturales son peligrosas, son a veces inconvenientes y salen mal. Claro. Una cuestión bien planeada, programada, con intervención que sea pluralista, entonces muy seguramente va a dar mejores resultados. Es decir, en este momento requerimos una reforma, no, sin prisa, pero sin pausa.
¿Usted se la dejaría al nuevo gobierno?
Es que la situación ahora, yo no creo que una reforma salga en 2 meses.
O sea, ¿usted no le tiene fe a esa reforma hacia la carrera?
A la carrera, es que yo mirando la propuesta del procurador, fue el que la presentó. La decisión viene a salir por allá en noviembre del 2019.
¿Será un globito?
Pues eso sí, dejémoselo al procurador o preguntémoselo a él.
¿Pero usted lo siente así? ¿Un globito?
No, yo creo que todas las propuestas hay que estudiarlas.
Pero veo que ustedes no le tienen mucha fe, porque no hay tiempo. Sienten que si se hace a la carrera no sirve y
por
que no hay tiempo. Dígame, Lucelina.
Doctor Echeverri, yo quería preguntar, si prospera esa reforma, ¿valdría la pena quitarle ese poder electoral a las Cortes?
Sí. Sí, pues hay que, si ese es el mal que se dice que está quejando a las Cortes, pues que se lleven esas facultades electorales para otra parte.
Sí, porque que se den, pero esa llevadera de hojitas de vida y magistrados que claro. Eligieron fiscal, que luego el magistrado, el fiscal elegido los nombra, que, o sea, esto de verdad,
Carrusel.
Esto es vergonzoso,
claro que
eso es penoso.
Si me permiten opinar al respecto, yo también he sido enfático en esto, lo siguiente, sí, las reformas deben ser, si usted pregunta que hay que quitarnos las reformas, las cuestiones estas burocráticas, también soy partidario que se nos quiten, el juez se debe dedicar es a juzgar y punto.
Punto.
Pero
nada que ustedes tengan que ver con política.
En principio, todo eso no. Pero miremos hacia atrás. En los primeros 10 años de la Constitución, cuando entró en vigencia y cuando entraron las nuevas funciones electorales de la Corte, ahí no hubo problemas. Muchas veces, y en eso sí yo quiero también poner a pensar al país, las reformas legales pueden cambiar la ley, pero yo pregunto, ¿cambian la honestidad, la conciencia de las personas? Yo no creo. Deshonestos la van a ver y echa la ley y echa la trampa. El problema radica es que hay que ponerle más atención, insisto, soy enfático en ello, es quienes ingresan a los cargos de los altos.
Sí, hacer unas buenas elecciones, entre otras cosas, entre las denuncias que se han escuchado, están diciendo que están entrando a la Corte auxiliares que no tienen mayor experiencia, pues, que utilizan a los pasantes y que todas esas triquiñuelas,
sí,
lo que hacen.
Exacto.
Algunos magistrados como malo, lo que hacen es que ponen ahí como de escudo a esos pasantes y a esos auxiliares, ¿eso es verdad?
En la Corte Suprema no.
Ya no he visto.
En la Corte Suprema no. Allá sí.
A ver, es que el magistrado auxiliar es el apoyo que tiene el magistrado titular. Uh-huh. Si yo llevo un magistrado auxiliar malo a mi despacho, que no sabe, que no tiene experiencia, pues el que se va a recargar el trabajo soy yo.
Vicky, le doy una prueba de ello. Y no quiero pasar de presuntuoso. El doctor Rigoberto y el suscrito fuimos magistrados auxiliares. Yo lo fui por 18 años.
Uh-huh.
El doctor Rigoberto por otro, casi otro tanto, antes de ser magistrado. Es decir, el magistrado es un cargo muy técnico y se requiere de gente muy profesional.
¿Ustedes están de acuerdo, excúseme Jairito, ustedes están de acuerdo con quienes dicen que la fiscalía de Eduardo Montealegre le hizo mucho daño a la Corte Suprema de Justicia y a la justicia en general, o no?
Bueno, no sé, no tengo opinión sobre eso, porque yo particularmente no participé nada con el fiscal Montealegre. Yo no sé, la sala penal que tenía más...
¿Qué dice?
Yo no tengo relación con él.
Elemento de juicio tampoco tengo para hacer esa afirmación.
Y otros dicen que todo el lobby para que ganara Néstor Humberto Martínez lo hizo el magistrado Bustos. Recuerden una algarabía que se armó en el Congreso por una denuncia de Angélica Lozano, que dejaba claro pues que estaba pensando Bustos en ayudar a Néstor Humberto Martínez.
Pero
para ser elegido fiscal. ¿Ustedes tienen preocupación por eso?
No, yo no veo eso así, yo no creo que eso sea tan cierto. Y me van a perdonar si mis palabras son un poco fuertes. Nosotros somos, es decir, los magistrados, o por lo menos muchos de nosotros, no somos idiotas.
Uh-huh.
Es decir, no nos pasan por encima así porque sí. El doctor Busto, no sé de sus actos positivos o negativos. No quiero entrar ahorita a juzgarlo, pero si eso es cierto, no. téngalo por seguro que eso no recaía, esa influencia, esa influencia, no sé qué.
O imposición.
Esa imposición no era sobre todos los magistrados. El doctor Néstor Humberto fue elegido, yo creo que por la mayoría de los magistrados que votaron por él y de manera libre, autónoma y mirando su hoja de vida.
Pero no con influencia de Bustos.
No, yo no creo, la verdad, yo no creo y no se trata de.
Ya se había fiscal. Retirado cuando se dieron las votaciones.
Sí, y al doctor Bustos ya no era magistrado.
Doctor Barceló, yo quiero preguntar rápidamente, sí. Por ejemplo, cuando hablan de desarchivar procesos, ¿qué pasó con el de la Dirección Nacional de Estupefacientes? El testigo Camilo Bula está entregando información, pero disparado en la fiscalía, en la corte, ¿y por qué no avanzan esas investigaciones? Incluso el proceso de él está en la sala de casación penal hace 2 años. ¿Qué claro. es lo que pasa en ese caso?
Yo sé que se le está poniendo ahora mucha atención a ese asunto. Lo que pasa es que lo lleva a una sala de instrucción diferente a la que yo lo pertenezco.
Tantos años.
Y yo no conozco detalles porque, vuelvo y repito, las salas son autónomas, independientes, para no contaminar al resto de la sala.
Pero le van a meter el acelerador, lo van a mirar a fondo.
Mire, téngalo por seguro que no solamente eso, todos los asuntos, y yo repito, son todos los que llegan a la corte son delicados, tienen la plena atención y la plena preocupación de la sala de casación penal. Y nosotros todos estamos preocupados para que eso avance dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestro trabajo.
¿Y por qué uno no se explica, magistrado, sí. ese proceso de Musa Besaile casi 12 años?
Tantos años, que son procesos que llevan muchos años.
Son procesos que uno dice, pero ¿cómo no le abrieron o le cerraron claro. o lo capturaron o le hicieron? Pero nada, nunca decidieron y el proceso fue pasando de mano en mano.
Yo no quiero hacer explicación alguna porque, entre otras cosas, ese precisamente es un motivo de averiguación.
¿Pueden cambiar ustedes la jurisprudencia, como se ha hablado en estos días, para dar principio de oportunidad por el caso, por ejemplo, del Ñoño Elías, donde quiere hablar, quiere contarle a la Corte muchas cosas?
¿Cambiarle en qué sentido?
Es que en darle beneficios como principio de oportunidad, como en ley 600, eso no los contempla pues la Corte Suprema.
La Corte tendría que estudiar eso y si es viable y si es aplicable esos principios.
¿Están dispuestos a cambiar esa jurisprudencia por la verdad del país?
Tocaría mirarlo. Yo no puedo hablar por toda la sala y eso sí quedaría mal.
¿Pero a usted su opinión?
Yo no lo veo con malos ojos.
¿Le gustaría?
Podría ser.
Si vamos a saber la verdad, le gustaría.
Claro. Es más, ya dio un adelanto. La Corte ya dio un primer paso. Uh-huh. Acuérdense que la ley 600 establece la colaboración eficaz respecto claro. de los condenados. Es decir, las personas condenadas que colaboren pueden obtener beneficios o rebajas de pena. Eso en la ley 906 no se contempla. Entonces, ¿qué sucede? Ya la Corte se pronunció en que sí lo puede hacer por el principio de favorabilidad y de integración, en que eso se aplica a la ley 906, o sea, al sistema acusatorio.
Tendría que irme a la pausa, pero me voy a tomar unos minutitos para preguntarles. ¿Ustedes tienen familiares en la Fiscalía, en FONADE, en la Procuraduría?
Yo no.
No, ninguno de ustedes.
No.
Que eso fue en parte lo que también ha desprestigiado la Corte, y ya lo hemos hablado durante toda esta entrevista, ¿no? Poner aquí al uno, poner aquí al otro. Fue como si negociaran esos cargos, y eso pues definitivamente no les queda bien, lo desprestigian la Corte, y esto les da herramientas. Por ejemplo, Uribe ha sido muy crítico de la Corte, ustedes lo saben, y en su momento hubo un enfrentamiento muy fuerte con la Corte que destapó la parapolítica, y por estos días los uribistas dicen, se lo advertimos al país, se lo dijimos, era una Corte corrupta y ta, 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 ta. ¿Qué piensan hoy ustedes de esas críticas del uribismo? A ver qué dice, porque él es el presidente de la Corte.
Doctor Echeverry.
A ver, ya hay unas decisiones tomadas por la sala de casación penal. Uh-huh. Y yo creo que todo este escándalo, pues, esto es como crea un ambiente propicio para echarle un manto de duda sobre todas las decisiones. Y entonces, si aprovecha esa situación políticamente, eso es la única.
¿Usted cree que están les están, digamos, cayeron ustedes en el tema de la política? Además vienen las elecciones del 2018 también, ¿no?
Vicky, perdona que le corrige, ustedes es mucha gente. Yo me atrevería a decirle.
Eso está en la aclaración.
Yo me atrevería a decirle al presidente Uribe, y ahora en su condición de senador, que puede hacer todas las críticas que quiera y las puede hacer él y cualquier ciudadano.
Sí.
Ahora, afirmar que todas nuestras decisiones o son corruptas o son políticas es un atrevimiento, es una grosería, es un irrespeto, porque a favor de Uribe la Corte ha tomado determinaciones y en contra de Uribe la Corte ha tomado determinaciones. ¿Y qué?
Aquí, por ejemplo, me dicen, ¿y por qué será que la Corte le ha archivado todas las investigaciones al expresidente Uribe, por ejemplo, en el caso de Daniel Coronel?
No, eso no le han archivado, y yo soy ponente ahí y no se le ha archivado, eso no es cierto. Ahora, hay discusiones, llamémoslas jurídicas, en cuanto a la composición, adecuación típica, como llamamos nosotros los penalistas, respecto del delito de injuria y el delito de calumnia. No, eso no significa que una determinación que lo favorezca no sea la decisión corrupta o sea la decisión política. Eso no es cierto, eso no es cierto, porque hay otros. Yo ahorita hace poco estuve en la Corte rindiendo versión libre también en una por calumnia e injuria, en donde está es denunciante el señor Coronel. Entonces, que lo llamé, eso no, ese acto también es corrupto, porque lo haya llamado a rendir versión. No, eso no es eso.
Llega mensaje. Lo cierto es que Bustos no actuó solo y quedan muchos de sus socios por ahí. ¿Usted comparte esa preocupación, magistrado Echeverri?
Yo me atengo a lo que den las investigaciones y hasta lo que yo sé. Ahí los que están involucrados son los que se están investigando. No sé de que haya más, de que
pero
no
tienen
más.
Paranoia un poco ustedes de, uy, este no será de Bustos, uy, este no será de Ricaurte, uy, este no será de Malo.
Sí, sé que tengan influencia otros compañeros en la misma corte.
Porque no actuaron solos, digamos, eso es clarísimo. No podían llegar a hacer negociaciones tan grandes con fallos solos. Tenían que tener su gente, su brazo armado allá adentro.
Lo que dice el presidente, si eso es así, la investigación que estamos...
Ustedes los van a encontrar.
Y no solamente nosotros, y desde aquí, desde estos micrófonos que nos están prestando hoy, yo sí llamo de manera vehemente a la Comisión de Investigación de la Cámara, que se pongan las pilas, que hagan una investigación acelerada, pronta, que resuelva estos asuntos.
¿Y usted tiene sospechas o cree que hay más magistrados en todo este escándalo, doctor Barceló? ¿Usted que es tan sincero y tan franco en este tema?
No creo. Y si los llegara a ver, yo en ese momento no puedo dar nombres porque no creo que existan.
Pero yo dejaría la reserva y la...
Pero dejo la reserva. Si alguien está comprometido y que está en la corte, que vaya renunciando.
Doctor Barceló, en lo que usted estaba hablando ahora de revisar procesos y todo, el de la FARC política, ¿es cierto que ustedes lo podrían revisar o eso ya es un tema muerto?
No, eso ya es un tema, no llamémoslo muerto, es un tema archivado, lo que está archivado, o un tema que está en curso y que muy seguramente perdemos la competencia una vez entre a funcionar del Tribunal Especial para la Paz.
Aquellos que dicen que si no renuncia Malo, que renuncien los buenos, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso se volvió un chiste, magistrado Echeverri?
A ver, no, es que hay unas fórmulas que ahora se lanzan al aire y que son muy, muy facilistas, y es que renuncien todos, con eso queda tranquilo el país. Pero es que lo que el país quiere y lo que nosotros tenemos el derecho es a que se sepa la verdad. Y que se investigue los hechos y que se sancione.
Claro.
Porque renuncian todos, entonces todos quedamos como hay magistrados.
¿Vieron el testimonio del ex magistrado Arturo Solarte, que dijo que decidió renunciar a la Corte Suprema yéndose 2 años antes porque vio lo que venía?
Pero ahí sí me adelanto, señor presidente, con su venia, porque sí leí. Y yo estimo al doctor Solarte, es más que estimarlo, lo admiro y lo respeto, me parece que es una excelente persona y un gran jurista, pero entonces, si él vio actos de corrupción en la Corte, ¿por qué no los denunció? Y dos, ¿por qué su renuncia, la que estuve leyendo precisamente en estos días, no precisó cuáles eran los actos de corrupción que él afirmaba? Es decir que hay actos de corrupción entre dientes hacia adentro, tampoco es válido.
¿Están contentos en la Corte?
Yo sí.
Usted sí.
Yo sí estoy contento.
¿Y usted está contento, magistrado Echeverri?
A ver, bueno, yo...
Yo lo veo a usted como aburrido, como
muy preocupado.
Preocupado, sí, con la situación, porque es que yo creí que esta presidencia iba a estar muy tranquila. Creí que iba a estar tranquila por el momento del país, porque ya, pues, están arrancando las campañas políticas y el tema iba a ser otro. Y de un momento a otro verme con semejante problema,
claro,
para enfrentar este problema y guardar que se mantenga la institucionalidad de la Corte.
Claro.
Yo
me dicen que Augusto Ibáñez, aquí me manda una fuente, que Augusto Ibáñez también cuando se fue 2 años antes, que porque también la cosa no la veía muy bien.
Quiso ir de la corte también.
Pues vuelvo y repito, y al doctor Ibáñez yo le tengo especial cariño, fue mi compañero, colega,
es un también.
Excelente jurista, el doctor Walter Rutten. Yo de todos los estimo y los quiero y los respeto, y de ellos no voy a hablar mal, pero entonces si es verdad que ellos se fueron por actos de corrupción, ¿por qué no denunciaron el acto?
No, lo que dicen es que se fueron quedando solos y empezaron a ver que había como unas
tendencias. ¿Por qué no denunciaron? Pero ¿por qué no denunciaron? Porque si, créame, que si yo hubiera tenido un acto, una prueba, yo
doctor Bacelo, pero la que sí denunció fue la doctora María del Rosario González, y hasta ahora la están llamando de la corte, como usted lo acaba de denunciar.
¿Denunció
aquí,
qué?
Que habían actos de corrupción en la corte.
Ella afirmaba que, pero tampoco denunció.
Porque ella sí le pidió a la fiscalía que investigue en su momento, cuando renunció en 2005, ¿sí?
No, ella no lo hizo en su denuncia. En su renuncia no hizo esa manifestación.
Y esas denuncias, doctor, magistrado, del carrusel de las pensiones, que incluso escuchamos a la excontralora Sandra Morelli diciendo aquí, pues eso nunca se investigó, el carrusel de pensiones que también tocó a varios sectores de la justicia, entre esos la Corte Suprema. ¿Eso es cierto?
No,
¿esa denuncia existe?
No. A la Corte Suprema no lo tocó ese tema. No lo hay. No hay el primer caso del denominado carrusel. Eso fue en la sala administrativa.
La judicatura.
En la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y la pregunta de qué pasó con esos asuntos se la tiene que hacer usted
a
la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía.
Pero usted no les alcanzó a hacerle señalamiento directo a magistrados de la Corte Suprema con el tema de pensiones.
No, nunca.
En eso siempre. Nunca. Además, allá había, en sala plena había siempre se preguntaba si el que se iba a encargar de magistrado estaba en régimen de transición o no. Para prevenir de pronto esa situación, mucho antes de que se diera el escándalo de del carrusel de pensiones. Siempre se preguntaba para evitar que se dieran esas situaciones en la corte.
Yo les quiero preguntar, ustedes que han manejado, bueno, en el caso del magistrado Barceló, que maneja todo este tema de la sala penal, ¿los asedian mucho, los presionan, les tratan de llegar?
Los periodistas.
Lobby,
mucho lobby, ¿no?
Sí, a veces se sienten presiones, mandan amigos, sí. Incluso a veces es una presión el medio de comunicación cuando hace afirmaciones. ¿Usted qué puede sentir cuando le dicen que al fulanito de tal general de la República o congresista hay un proyecto para absolverlo, cuando los medios de comunicación están diciendo que es para condenarlo, que cómo es posible que haya algo irregular? Eso es una forma de presionar. Yo no estoy en contra de los medios, no estoy en contra de que informen, pero a veces ciertas afirmaciones, ciertas formas de juzgar antes de que lo haga la justicia, creo que no es lo más correcto. Pero sí, a veces sentimos cierta presión, pero en definitiva, y yo vuelvo a la pregunta suya anterior, Vicky, yo me siento contento de la Corte, y ahora parecieron una contradicción, me siento contento de lo que está sucediendo, porque esto permite purificar, depurar la Corte y que
necesitamos una Corte decente.
Volvamos a la Corte de siempre, a la Corte neutra, a la Corte objetiva, a la Corte de los colombianos.
En la que todos podamos confiar. En la Corte que no tenga malquerencias, en una Corte que no haga política, en una Corte que sea correcta, que sea decente, que no se atreva ni siquiera a pensar en vender un fallo judicial.
Exacto, entonces eso es lo que estamos haciendo y estamos trabajando de manera insistente, fuerte, denodada para que se den los resultados y se empiece a barrer la casa.
Les voy a preguntar una cosa, a la 1:10 tenía el ministro de Justicia.
Sí.
Como nos pasamos en la entrevista, les quiero preguntar a ustedes, ¿le recibimos la entrevista? Ahí lo tengo en la línea. ¿Lo saludamos?
Si usted quiere, usted
¿está
la
bien?
Que dirige este programa.
Usted que no se pudo encontrar con el ministro.
Hay la oportunidad de hablar con
ministro,
él.
Ministro, ¿qué hubo?
Presidente.
¿Cómo va?
Buenas tardes, Vicky. Saludos a los magistrados.
Aquí los tengo, al magistrado Echeverry y al magistrado Barceló. Salúdelos, por favor.
Sí. Buenas tardes, ¿sos? Ministro.
Hola, presidente y magistrado Barceló. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Muy interesante comentarios.
Buenas tardes, ministro.
Ministro. No le estamos oyendo bien al ministro, a ver, mire.
No me oye bien.
Ahí sí.
Ahí ya, mejor.
¿Qué decía usted?
Que me parece muy bien y muy importante la entrevista que ha tenido con los magistrados Barceló y con el
¿la escuchó?
Presidente Echeverry.
¿La escuchó?
Sí, escuché parte.
Bueno, pues entonces de una vez preguntémosle al ministro, ¿cómo es este tema del referendo? Porque si escuchamos aquí a los magistrados, pues ellos piensan que no se puede hacer una reforma a la carrera, que tal vez no hay el tiempo para armar un referendo bien armado, y le confieso que para mí la preocupación también es que el gobierno perdió el plebiscito. ¿Con qué piensa ganar un referendo?
Lo que pasa, Vicky, es que lo que estamos haciendo es una socialización de unos temas sustanciales de lo que implicaría la reforma a la justicia, y por ello yo la semana pasada me reuní con los presidentes de las Cortes, para empezar a discutir con ellos cuáles serían los ejes temáticos de una reforma a la justicia, y vamos haciendo esa socialización sobre aspectos sustantivos. El mecanismo, no hemos dicho, el gobierno no ha definido que sea un referendo. El gobierno está buscando instrumentos, pero primero lo que quiere es hacer un gran acuerdo nacional y una socialización de los temas sustanciales de reforma a la justicia. Ese es el propósito inicial.
¿Pero será que sí hay tiempo? ¿Le queda tiempo al gobierno Santos?
Eso es lo que precisamente se está estudiando, estamos estudiando con el presidente, cuál sería el mecanismo más adecuado, porque recordemos que hay varias formas de participación ciudadana y el referendo está dentro de una de las formas, pero no quiere decir necesariamente que tenga que ser a través de un referendo. Inclusive se había pensado, o está dentro de, digamos, en la baraja, la posibilidad de una reforma, un acto legislativo que se le dieran los 4 debates iniciales de marzo a julio y el nuevo gobierno terminara los otros 4 debates, porque lo importante no es que el gobierno lo hace, sino hacer una reforma a la justicia que responda a las necesidades del pueblo colombiano.
Lo que pasa es que hay una urgencia. Yo creo que ministro, sí, creo que el gobierno debe tener en cuenta que así como no se puede hacer una reforma a la carrera, también tienen en contra de que hay que hacer una reforma urgente, porque lo que está pasando, pues, en este caso en la Corte Suprema de Justicia es muy grave, y conversando con los magistrados, pues, de alguna forma han tenido los brazos amarrados. Ahí está Malo, dijo que se queda y ahí se quedó porque no hay forma de sacarlo.
Sí, lo que estamos viendo, y precisamente lo que estamos buscando, es un gran acuerdo nacional. En ese acuerdo que estén las Cortes, que estén los poderes políticos, que esté la academia, que estén los medios de comunicación, la sociedad civil. Yo ya, por ejemplo, me he reunido con Excelencia en la Justicia, me voy a reunir ahora esta semana con De Justicia. Estamos buscando precisamente ventilar y hacer un gran acuerdo y una estrategia que el Ministerio está diseñando, que es de participación de toda la sociedad colombiana, y además las Cortes también tienen que buscar una autorregulación. Esos mecanismos de autorregulación pueden ser un buen comienzo a nivel interno, pero también la reforma a la justicia sí se necesita, la tenemos que hacer, ese es un compromiso. Recuerde, y una cosa grave frente a lo que se ha dicho, no, es que la independencia judicial, pero la independencia judicial obviamente que es una columna, pero cuando ya la sociedad no confía en sus jueces, la democracia está al borde del precipicio. Entonces por eso tenemos que hacer una reforma que reclama el pueblo colombiano, y entiendo que tenemos que buscar que sea rápido, pero tampoco podemos hacer de un día para otro sin haber socializado, sin haber dado posibilidades de participación a todos los sectores del país.
El magistrado Barceló, creo que le quiere hablar al ministro.
No, ministro, ¿cómo me le ha ido? Me imagino que le tocó un ministerio también, no se lo esperaba, ¿no?
No tan calmado.
Yo insisto. ¿Cuáles sean las alternativas, los instrumentos que se vayan a utilizar? No entro a discutirlos. Creo que incluso ya lo dijo el señor presidente, esto no ha sido un tema que haya sido comentado, debatido al interior de la Corte Suprema. Pero lo que yo sí insisto es que por la coyuntura no podemos correr. Yo sé que la justicia requiere las reformas.
Exacto.
La justicia requiere cambios estructurales importantes, no solamente en la cúpula, sino en la base, en fin, necesita de muchas cosas que se han abandonado. La justicia siempre ha sido la cenicienta de las ramas del poder público, la justicia no tiene bienestar social, la justicia, bueno, carece de muchas cosas y no da los resultados que la sociedad, la nación espera. Entonces, eso es cierto. Pero de la carrera no queda sino el afán, tratar de hacer cosas a la carrera, independientemente de cuál sea el instrumento, en mi criterio más general son más fracasos y frustraciones. En cambio, algo bien pensado, algo bien meditado, con comisiones que estudie, esto no puede ser una cuestión de 6 meses ni de 1 año, esto debe ser mínimo de 2, 3, 4 años. Mire que los mejores códigos que ha tenido Colombia en su época, como fue el decreto 100 de 1980, los comisionados de entonces se gastaron 10 años elaborándolo, y fue un código ejemplar, señor ministro, usted que es un jurista y lo sabe, y muchos códigos así. A mí me parece que la codificación que debe regir la rama judicial en Colombia, empezando por las cortes hasta el último juez del último rincón del país, debe tener una regulación seria, una estructura importante que produzca efectos y que beneficien a todo Colombia, y que los colombianos sepan que tienen una buena administración de justicia.
¿Y qué le iba a decir el presidente de la Corte, magistrado Echever?
Bueno, no, yo más o menos es la misma posición en la que he expresado aquí. Cualquier intervención en la justicia como columna vertebral de la democracia tiene que ser bien pensada, bien estudiada, que no se rompan los mecanismos de pesos y contrapesos, y no salirle al paso a una situación coyuntural con una reforma a fondo de la estructura del Estado, que, como dice el doctor Barceló, puede llevar a problemas peores. Esa es más o menos, bueno, la posición que
ve que hay
expresado.
Preocupación, ¿no?
Sí, me parece muy importante las apreciaciones de los dos magistrados, y precisamente yo creo que lo importante es ver cuál es el mecanismo que estamos generando para socializarlo, para permitir que participen no solo las cortes, sino igualmente la academia, que participen igualmente los representantes de los principales partidos políticos, que participe la sociedad. Tenemos un patrimonio muy importante, que es el acervo de fracasos de reformas que ha habido. O sea, esto no es una cosa que se saque de un día para otro. Y claro, por eso decía yo, no es que vamos a sacar de aquí a mañana o a pasado mañana o en estos días inmediatos algo que requiere tanta paciencia y que requiere tanto aspecto de orfebrería. Vamos a tener en consideración todo el acervo de lo que han sido los conatos de reformas en el pasado, que han llevado es a una cascada de frustraciones cada vez que se ha pretendido hacer una reforma. O sea, tenemos mucho material, vamos a abrir una ventana o una página web donde va a estar toda esa información, las sentencias de la Corte, los debates en el Congreso, los proyectos, para que la ciudadanía pueda mirar, para que la ciudadanía pueda,
ministro,
participar.
Pero todo eso suena muy bien, y yo entiendo también a los magistrados, pero si nos vamos a tardar 1, 2, 3, hasta 10 años, no sé. Haciendo una reforma, mientras
el
tanto, los que están...
El propósito del gobierno, Vicky, sí, es empezar o terminarlo en este gobierno. Una de las dos.
Sí, eso, porque la gente necesita también respuestas rápidas, y necesitamos recuperar la confianza en la majestad de la justicia, en la Corte Suprema de Justicia.
Usted
como ministro de Justicia, ¿hoy qué le dice al magistrado Malo? Que lo está escuchando, estoy segura.
No, yo lo he dicho muy claramente, hay una posición de la Corte que yo realmente acompaño. Me parece que es para el bien de la institucionalidad, en bien del país, en bien de él mismo, para que pueda defenderse más tranquilamente afuera. Yo creo que él debería acatar lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, porque la institucionalidad está frágil. Tenemos que hacer un cuerpo común frente a la justicia, tenemos que buscar una reforma, y yo realmente digo que no nos podemos demorar 10 años para reformarla, ni 6. Esto ni tampoco pues para pasado mañana, pero sí el gobierno tiene todo el interés, precisamente, y va a facilitar toda la socialización para efectos de que sea participativa, incluyente, democrática. Tengamos todo el acervo de fracasos como elementos que nos permitan construir una verdadera reforma, bien pensada, con calma, empezando en ese gobierno o terminándola en ese gobierno.
Ministro, cuando usted habla de que esta reforma debe ser participativa, incluyente, democrática, está hablando prácticamente de un referendo, o incluso la otra opción que tiene el gobierno es un acto legislativo.
Yo estoy socializando los aspectos sustantivos o sustanciales que tienen que ver con los pilares de lo que sería una reforma. Eso es lo que yo estoy socializando. Ya será el señor presidente el que dice cuál es el instrumento o el camino para que se canalicen esos aspectos sustantivos. Yo me encargo de lo sustantivo y el presidente ya dirá cuál es el camino o el procedimiento.
Una pregunta final, ministro. El gobierno está preocupado por la corrupción que está claramente, que ha permeado la Corte Suprema de Justicia, que ha permeado la Fiscalía. ¿Estaban preocupados? Porque yo creo que, bueno, esto no es un tema solo de la Corte Suprema, de las otras cortes también.
Supremamente preocupado por todo el fenómeno de corrupción. Acaba de hacerse hace 8 o 10 días precisamente un seminario aquí en con Chile a la cabeza, donde se habló, y yo hice una ponencia sobre corrupción. Igualmente, el gobierno del señor presidente y el Ministerio de Justicia presentamos hace poco 2 proyectos sobre probidad y transparencia, y voy esta semana, como usted lo sabe, Vicky, a la ONU precisamente a hablar sobre el tema de corrupción. Claro. Estamos muy preocupados, pero recordemos, Vicky, que la corrupción, más que un problema de normas, es un problema de principios. Hay que reconstruir la ética y la moral de los ciudadanos colombianos, y con mayor razón de los jueces y de los funcionarios públicos en general.
Pues, ministro, le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W. Una feliz tarde.
Un saludo muy especial y siempre atento para todo lo que pueda servir de pedagogía a través de la W. Y muchas gracias por haberme llamado.
Un abrazo, ministro. Bueno, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al vicepresidente, a ustedes 2000 gracias por estar con nosotros en la W. ¿Qué pasó?
Vicky, yo nunca en mi vida había estado en un centro de estos de...
Pero le pasó el susto y todo,
sí,
muy bien.
Ya me pasó un poco el susto y se va uno acostumbrando. Le quito unos segundos.
Señor, tranquilo.
Para culminar, y yo sé que es también la expresión viva del presidente y de todos los magistrados de la Corte. Yo le pido a Colombia que crean en esta Corte Suprema de Justicia. Yo le pido a todos los colombianos que no es fácil que crean frente a tantas adversidades.
Sí, tanta porquería,
que se ha sabido, etcétera, pero que ya los corruptos no están, de eso yo estoy casi convencido.
Deje la reserva, porque no hemos oído las otras grabaciones de la DEA.
Pero que crean y que estén seguros, insisto, reitero, soy enfático, que se está trabajando muy fuertemente en ese asunto, es decir, casi de día y de noche, y que la comisión de instrucción, compuesta por los 3 magistrados que les he mencionado, estamos dedicados a ese trabajo. Y repito, insisto, pase lo que pase, caiga quien caiga, la verdad termina sabiéndola el país.
Magistrado, para despedir.
Bueno, no, muchas gracias. Yo lo que quería decir es que para recuperar la credibilidad de la Corte no es con palabras ni con discursos, es con hechos, y las investigaciones nos darán la razón, y créame que vamos a salir fortalecidos después de este proceso. Si hay escándalos, si hay, es porque se está haciendo algo, se está buscando los males y se están sacando a flote, y por eso es que estamos pasando por un momento muy terrible para la Corte Suprema de Justicia, pero las investigaciones nos van a llevar a solucionar este problema y vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias.
Pues lo que deseamos es eso, que podamos recuperar la confianza en la Corte Suprema de Justicia, que veamos esas acciones, que la justicia actúe, que saque a todos los corruptos, en este caso pues de la Corte Suprema de Justicia, que sepamos quiénes pagaron, que sepamos quiénes cobraron, que sepamos que los fallos han sido impolutos y no que los fallos han sido comprados, vendidos o manejados con malquerencias. Creo que eso es lo más importante. Les agradezco enormemente esta conversación porque creo que ha sido más que cualquier cosa una charla y una conversación. Y hoy desde aquí le decimos al magistrado Malo que aquí también está el micrófono, hoy que hemos hablado tanto de él, para que él nos acompañe en la W. Aquí queremos escucharlo, queremos escuchar su versión y queremos entender por qué no se va de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la W.
Muchas gracias.